nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Tienen sus Biblias, jóvenes? ¿Tienen sus Biblias? Mucho mejor. Si no las tienen, presten doble atención. Le pedí al Señor una lectura para ustedes, jóvenes, porque como la vez pasada les dije, el que se hayan designado como guardianes y defensores de la fe es un título por demás de comprometido. Y es un título en el que le da roncha al enemigo que ustedes lo tengan, ese título, guardianes. O sea, la fe la tienen que guardar primero en su corazón y luego transmitirlo en su pureza. Y defensores, cuando vean que algo no está correcto, tienen que tener la suficiente audacia para decir no es así. Comenzando entre nosotros los hermanos de la misma comunidad. Le pedí al Señor la lectura porque no tenía mayor claridad yo con todo lo que hemos estado pasando en estos días. Y el Señor me dio de esta página de la Biblia latinoamericana, en mí es la número 335. Y tiene toda una página que tiene del capítulo 1 de Filipenses, versículo 27, hasta el capítulo 2, versículo 15. Bien. Y miren lo que el Señor les dice. Yo creo que el Señor les está hablando muy clarito. Está hablándonos a todos muy clarito. El Señor no solamente nos dice lo siguiente. Solamente procuren que su vida esté a la altura del Evangelio de Cristo. Ahí yo me atoré. Señor, no estamos a la altura de tu Evangelio, no lo cumplimos ni el 10%. Ayer hablaba yo con mi hija y le digo, Cintia, si nosotros cumpliéramos al pie de la letra el Evangelio que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos, este mundo sería distinto. Completamente distinto. Pero aún los católicos no cumplimos. Acomodamos el Evangelio, lo acomodamos al Evangelio, a nuestra tendencia y a nuestra comodidad. Qué pena. Yo he encontrado muchas cosas en mí que no están acomodadas al Evangelio. Entonces, Filipenses capítulo 1, desde el versículo 27. Filipenses capítulo 1, desde el versículo 27. Es lapidaria esa primera palabra, esa primera frase. Solamente procuren que su vida esté a la altura del Evangelio de Cristo. Permanezcan firmes en un mismo espíritu y luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Tres cosas nos dice San Pablo aquí. Y no lo dice el Señor, el Espíritu Santo, que es el que mandó a escribir esta carta. Firmes en un mismo espíritu, luchar con un solo corazón por la fe del Evangelio. Ojalá lo puedan comprobar, lo pueda comprobar, dice San Pablo, si voy donde ustedes, y si no voy, pueda al menos oírlo. De que estamos cumpliendo eso. No se dejen intimidar por los adversarios. Tengo yo aquí muchos jóvenes que los he criado, se podría decir, desde chiquitito, ya sea en la nación o ya sea en el colegio. Y siempre les he recalcado que nuestros tres grandes enemigos tiene tres grandes luchadores. Nuestros tres grandes enemigos. ¿Cuáles son? Nuestro yo, ese yo que por encima de todo. Yo quiero, yo mando, yo digo, yo opino, yo aquí y yo acá. El yoísmo es terrible. Ese yo se lo combate con la oración. Una oración, sí, de corazón a corazón con el Señor. No andar en componendas con Él. Al Señor no lo podemos engañar. Tenemos que mirarle a la cara, a los ojos y decirle, Señor, yo soy así. Transforma mi vida, Señor. Cámbiala. Aplástala, destrúyela. La oración. Segundo gran enemigo. El mundo. ¿Cómo nos defendemos contra el mundo? Con la comunidad. Mi alumno es tan bueno. Con la comunidad. La comunidad es la que nos ayuda a combatir las cosas que el mundo nos ofrece y que nos convencen. Y lo hace tan sutilmente que no nos queda otro remedio que ceder. El mundo. Por ejemplo, estamos en los días más peligrosos para el cristiano lleno del Espíritu, el carnaval. Y tenemos que ceder. ¿Cierto? El mundo. Luego, ¿qué más dice? ¿Cuál es el otro gran enemigo? El demonio. ¿Y al demonio cómo se lo vence? A veces lo echamos afuera cada vez, ¿no? Fuera Satanás, en el nombre de Jesús, fuera Satanás, y sigue él aquí. ¿Hablabas? ¿Te dirigías a mí? ¿Saben cómo lo venció Jesucristo a Satanás, al demonio? Con la palabra. Sí. Vamos a ponerle una buena nota al alumno. Con la palabra, pero la palabra leída, meditada, aplicada, vivida, practicada, la palabra. No solamente subrayada como yo la tengo en mi pobre Biblia, no solamente ajada, sino aplicada, creída, confiada en la palabra, que va a ser efecto. Estaba yo un día en la noche, no podía dormir, tenía tanto pensamiento, feo los pensamientos. Entonces me senté en la cama, agarré mi Biblia y empecé fuerte a hablar con la palabra. La leí, la palabra, fuerte. Y Cintia viene y me dice, mami, me llamaste, no andate a dormir. Estoy recitando la palabra. Como unos 20 minutos, la palabra. Empecé a leerla fuerte en voz alta. Se disipó. Prueba, hagan la prueba. Entren a su casa leyendo la palabra en voz fuerte. En el momento de comer, lean la palabra en voz fuerte. Antes de ir a dormir, para hacer cualquier cosa, lean la palabra. Esto, por ejemplo, que vamos a leer en Filipenses 2. ¿Qué más dice? En el versículo 28, ¿no? Dice, no se dejen intimidar por los adversarios. Este será un signo seguro de que ellos van a la ruina y ustedes van a la salvación. Todo eso viene de Dios y es una gracia para ustedes que no solamente hayan creído en Cristo, sino que también padezcan por Él. Si estás padeciendo por Él, alégrate. Si estás padeciendo porque tú quieres seguir el Evangelio bien de cerca, como el Señor me lo pide y como el Señor lo ha vivido, entonces voy a sufrir por él. ¿Están o no están sufriendo por el Evangelio, queridos hermanos? Y fíjense que no nos han entregado todavía la muerte, como en algunos países, que por ser cristianos nos mandan a la muerte. ¿Cuántos de nosotros quedaría aquí si entrarían los milicianos para llevarse al paredón y ahí a matarlos a balazo? ¿Cuántos quedaríamos? Porque San Pablo dice en el versículo 30, en el mismo tipo de lucha que soporto yo, todo lo que padecemos aquí, hermano, lo que tú padeces, lo que tú sientes que solamente a ti te tienen que pasar todas las tentaciones y todas las tragedias, las soportó también San Pablo, lo dice él acá. En el mismo tipo de lucha que soporto yo, como lo han podido ver y ahora lo escuchan de mí. Jóvenes, hace poco decía Ana Paola, cuando nos recibió a tía Chiqui y a mí, yo siempre vengo con mi intercesora, ¿sí? No funciono. Bien. Nos dice, hemos tenido tanta lucha, tía, que no se imagina. Han sido cosas terribles. Todo se nos ponía, como dice, trancas y trancas y trancas. No me acordé. Me acordé esto que ustedes seguramente ya saben, pero lo que yo viví fue terrible, mi hermano. Por un pelo no me retiré del colegio, de la comunidad, de la radio y de todo. Por un pelo. Yo creo que en ese momento el Señor mandó un regimiento de ángeles para que protejan mi casa y protejan mi cuarto, porque el ataque que tuve fue mortal, mi hermano, mortal, que me destruyó de tal manera que el enemigo me soplaba a mí y decía, ¿qué venís a hablar vos de moral a los jóvenes, especialmente en el colegio? Porque a los chicos los tengo marcando firme. ¿Qué venís a hablar vos? Si tú no pudiste cuidar ni siquiera tu propia hija mayor, no la pudiste cuidar. Me tumbó eso, hermano. Estuvo mes y medio mal, tan mal que no me podía ni levantar. Y el Señor me dijo, muy bien, no te quiero ociosa. Muy bien, ahora sí me escuchas. Escribe. Y fue lo que escribí los cuentitos. Ahí fue cuando escribí los cuentitos, pero creo que no sé quiénes más he repartido los cuentitos. Pero temblando me levanté para decirle, Señor, bueno, aquí estoy. Ya, sigamos. Y Teresita, la del colegio, decía, vamos adelante. Me hizo reemplazar con una maestra en el colegio. Los chicos no sabían nada de lo que pasaba, simplemente estaba enferma, me vino un colapso en el corazón a mí. Entonces, el Señor me dice, levántate, ahora ya estás bien. Así echa un guiñapo, te necesito, porque no es lo tuyo, no eres tú, no es tu fuerza, no es lo que tú haces, nada es lo que yo hago en ti. A punta de píldoras que me dio el doctor, me levanté. Me costó harto, sí, jóvenes. Harto, harto. Siempre decía, no, no puedo. ¿No puedes venir a dar una charla? No, no puedo. No me sentía con la fuerza. Luego, dice San Pablo aquí, ¿puedo pedirles algo en nombre de Cristo y hablarles del amor? ¿Han recibido el Espíritu y son capaces de tener compasión y ternura? Y esta lectura fue la que a mí me sacudió tan fuerte. Entonces, denme esta alegría. Pónganse de acuerdo, estén unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. No tengan nada, no hagan nada por rivalidad o vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Y esto fue lo que me sacudió a mí, jóvenes. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada. Tomando la condición de servidor, se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Me fulminó esa lectura. Bien, entonces tuvo que morir la Amalia que yo había construido después de la muerte de mi esposo. La que yo construí tuvo que morir. Y fue un nacimiento distinto del que experimenté esa primera vez. Muy distinto. Mi hija mayor era, podría decir, el sostén para toda la vida que yo transcurrí. De que ella se apegó el día que murió su papá y me dijo: mamá, cuenta conmigo, yo te voy a ayudar con mis hermanas. Y así lo hizo, sí. Ha sido muy fiel en ese sentido. Pero después del momento en el que ella pasó, la tragedia que ella vivió y todo lo que yo no me di cuenta que ella vivía, fue suficiente para que yo entonces desapegue eso que tenía con ella y confianza que tenía en ella, y me apegué al Señor. Desde entonces, las cosas han cambiado muchísimo en mi vida, mucho. Tan es así que el desprendimiento que uno tiene viene poco a poco, jóvenes. Tienen que esperar el tiempo de Dios y la manera como Dios lo hace. Ustedes están caminando bien, pero todavía no se han dado cuenta de que tienen que desprenderse de lo que les queda a ustedes de mundo. Tienen mucha información aquí del mundo que los ha cautivado, que los ha enamorado, que los ha hipnotizado. Todo eso el Señor poco a poco va a ir sacando para que Él pueda penetrar profundamente en sus pensamientos, en sus emociones, en sus deseos, en sus proyectos, en su familia, en todo. Betania ha pasado por un momento crítico, mis hermanos. Yo dije, se deshizo la comunidad. Crítico. A pesar de que, como tiene tantos años, y yo he pasado con ellos desde que eran chiquititos, y han habido momentos muy difíciles que el Señor empezaba a corregir lo que no estaba bien. Pero no corregía todo. El segundo paso, el segundo problemón, corrigió otro poco. Ustedes como padres de familia saben muy bien cómo se corrige un hijo. tienen que tener los hijos límites para que sean seguros. Si no les ponen ustedes límites, van a ser como los animalitos, caprichosos. Y ustedes no van a querer tener hijos caprichosos. El Señor entonces por eso nos disciplina. Y las disciplinas de Él son duras. Duras. Que no entiende uno. Cuando esta lectura haga carne en nosotros y en su profundidad la entendamos, va a haber un cambio. Yo siempre me río porque dice proceso de cambio, hablan 13 años que escuchamos proceso de cambio. Bueno, ya sí, todos estamos en proceso de cambio, ¿verdad? Desde que entramos a la iglesia, desde que nos hacemos cristianos, desde que somos católicos, desde que amamos a la Virgen, hay un proceso de cambio. Constantemente estamos cambiando. ¿Pertenecemos al más? ¿Pertenecemos? Más anhelo de santidad. Más anhelo de santidad. ¿O no? Sí. Dale, se reirá. Se van a acordar siempre. Jóvenes, tienen que dar pasos radicales con el Señor como Él lo hizo.